Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 24 de enero del año 2022. Vamos de inmediato con el programa. Un desastre ecológico se produjo el sábado de la semana anterior en el mar de Ventanilla, y esto ocasionado por un derrame de petróleo de la empresa Repsol. La multinacional española habría tenido fallas en sus protocolos de contingencia que motivó ese enorme desastre ecológico en el mar peruano. Sobre los efectos en el medio ambiente, en la parte social, en la parte económica, pero también sobre la limpieza, la remediación y todo lo que se debe hacer, hoy vamos a hablar con la abogada Mónica Núñez, especialista en derecho ambiental, directora de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctora Mónica Núñez.
Buenos días, Rumi. Gracias por invitarme a tu programa.
Muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente a LR Más Economía. Como experta en asuntos ambientales, en principio, ¿qué sintió usted con esta noticia de este enorme derrame de petróleo en el mar de Ventanilla?
El primer sentimiento creo es el que compartimos todos, y es indignación, ¿no? Y indignación de el hecho que la propia empresa no haya podido identificar el nivel del derrame en un primer momento, y que posteriormente seguimos viendo una inacción tanto de parte de Repsol como del sector público en atender el derrame.
Esto pudo haberse evitado, esto es así, porque era necesario también una claridad por parte de la Marina de Guerra del Perú respecto a lo sucedido en esta erupción volcánica en el sur, ¿no?, en el Mar del Sur, en Tonga, y además también las acciones de necesarias para contraponer, para de alguna manera mitigar estos supuestos oleajes anómalos que señala la empresa.
Es cierto que se pudo evitar si la Marina de Guerra hubiese publicado la alerta que recibió del monitoreo de oleajes anómalos de Hawái. Normalmente lo que se hace es solo recibir la alerta de la central de Hawái y republicarla, y eso pone en acción todas las medidas de prevención en el litoral. Sin embargo, el capitán del buque y la empresa también reciben esa información y también están en capacidad de tomar las medidas de prevención sin esperar un aviso de la Marina. Es decir, esta información ya era conocida por el capitán del buque, por lo menos, que tiene una responsabilidad legal de poner a resguardo las vidas humanas y el impacto ambiental que cualquier accidente o cualquier situación de riesgo pudiese generar.
Ayer, en una entrevista, el CEO para el Perú de Repsol insistió que el hecho ocurrió debido a oleajes anómalos tras esa erupción del volcán submarino en Tonga, pero desde las entidades del Estado se señala que esto no fue así, que en ese momento el mar de Ventanilla estaba tranquilo. Incluso deportistas náuticos han señalado que el mar estaba tranquilo en ese momento, y han señalado que no había razón para culpar a oleajes anómalos por una situación que ocurrió con este desastre ecológico. ¿Qué opina usted?
En este punto todavía estaríamos especulando de adoptar una u otra opción. Me parece que son las entidades técnicas especializadas quienes tienen que determinar cuál fue la causa, si fue el oleaje anómalo o si fue alguna falla mecánica en la descarga de combustible. Sin embargo, a pesar de atribuir la de atribuir la causa remota a una u otra, la responsabilidad ambiental queda clara, que es de Repsol, que se encontraba realizando la actividad en ese momento. Entonces, independientemente de si es una versión u otra, que a este punto no está claro, solamente estaríamos especulando, la responsabilidad administrativa y ambiental sigue recayendo sobre la empresa.
Así es, justamente veleristas, deportistas náuticos que estuvieron en ese momento cuando ocurrió este desastre, señalaron que se suspendieron su campeonato. Ellos tenían un campeonato de velas en el mar. Se suspendieron estos campeonatos porque los vientos amainaron y el mar parecía una piscina, por lo que se descarta esta situación de oleajes anómalos lo que trae por tierra, obviamente lo señalado por Repsol. ¿Esto realmente podría haber pasado así? Y en todo caso, ¿qué dependencia del Estado debería ratificar esta versión?
Es una buena pregunta que nos hace cuestionar bastante más. En Perú hemos optado por un sistema de competencias ambientales que es orgánico, digamos. No hay una sola institución, sino es una responsabilidad sistémica, se les llama sistemas funcionales. Entonces, en este caso hay dos entidades que tienen competencias sobre la actividad. OEFA es la entidad de fiscalización ambiental sobre la actividad económica, pero DICAPI, la Dirección de Capitanías y Puertos, también es una entidad de fiscalización ambiental y es la entidad que tiene competencias sobre la aprobación de planes, instrumentos ambientales y la fiscalización de actividades en el litoral peruano. Resumiendo, OEFA y DICAPI tienen responsabilidades compartidas y complementarias para tomar en cuenta, para evaluar la responsabilidad de este caso.
Ayer el mismo CEO de Repsol ha señalado que las tareas de mitigación de limpieza estarán completadas para fin de febrero. ¿Cree usted que esto sea posible lograr en este tiempo?
Espero ciertamente que sí, que se remedie en el tiempo más corto. Creo que es importante notar, y esto es clave, que la responsabilidad de Repsol no es una responsabilidad ocasional. Es decir, no deberíamos estar, o sea, la responsabilidad que se le atribuya no se restringe a lo que sucedió en el segundo o los dos segundos en que se ocasionó el derrame, que por la cantidad probablemente fue más tiempo en el que no se dieron cuenta y no lo detuvieron. Sin embargo, lo que quiero decir es que Repsol tiene una responsabilidad extendida en la implementación del plan de contingencia y en la prevención de los daños. Estamos frente a una infracción continuada, no a una infracción puntual. Por lo tanto, cada día que no se implementa el plan de contingencia, cada día que se permite empeorar el impacto que hay sobre el ambiente, se configura como parte de una sola infracción larga que tendrá que ser en su momento evaluada y por las autoridades administrativas para la imposición de una sanción, para la imposición de las medidas de remediación y cuantificar cuál es el verdadero daño ambiental de esta infracción continuada que están planificando extender hasta fines de febrero.
A propósito de ello, y como usted lo señala, también es importante la limpieza, pero también la remediación de la zona de desastre, pero hemos visto al inicio la participación de pocas personas recogiendo el derrame con recogedores, con escobas, con palas, con carretillas. El alcalde de Ventanilla tuvo razón en reclamar esta situación, pero ¿por qué cree usted que Repsol demoró tanto en ello, sabiendo que ellos son una empresa petrolera y que podrían haber ese tipo de contingencias? Obviamente se necesitaba su participación de inmediato en estas faenas de limpieza.
Sí, no puedo estar en la cabeza de los tomadores de decisión de Repsol. El plan de contingencia, el plan de respuesta a emergencias de Repsol ya existe, ha sido aprobado por DICAPI, la Dirección de Capitanías y Puertos, y la idea de tener un plan de contingencia es justamente no tener que ponerse a pensar en el momento del derrame qué medidas vamos a tomar, no tener que buscar gente o contratar gente, sino tener ya un plan listo que se activa inmediatamente apenas se detecta la emergencia. En este caso, parece que Repsol ha aplicado el plan de contingencia para una emergencia de impacto leve cuando es una emergencia de impacto grave. Y no han optado, o sea, es decir, las medidas de respuesta no han sido proporcionales, no han sido adecuadas. Y eso constituye un incumplimiento formal del plan de contingencia y agrava también el impacto que el derrame puede tener sobre el ecosistema al no atenderlo a tiempo con las medidas adecuadas.
A propósito de ello, estamos hablando de 6.000 barriles de petróleo, no eran 6 galones o 7 galones, como dijo inicialmente la empresa. Estamos hablando de 6.000 galones de petróleo negro que está contaminando, todavía sigue contaminando el mar de Grau. En ese sentido, la premier Mirta Vázquez afirmó que se están evaluando los aspectos legales y que habría incluso la posibilidad de una suspensión en la licencia de la empresa. El asunto es ver, obviamente, los mecanismos legales. ¿Qué es lo que corresponde hacer en este aspecto?
Esa decisión corresponde a las entidades técnicas competentes. La decisión de cancelar la licencia es del sector, del Ministerio de Energía y Minas, y tendrá que tomarse la decisión en función a la verdadera gravedad del daño. Espero que no se tome solamente en base a especulaciones, pero sí juega un rol muy importante. No solo no para sancionar, porque no estamos hablando de una especie no sé, como una especie de revancha que queremos ver una sanción grande. Creo que lo que realmente debemos atender y a lo que la opinión pública debe mantener la presión y mantener el interés en la participación pública es justamente en reparar el derrame lo más pronto posible. Y eso debería ser la prioridad en este momento. Las sanciones, la especulación sobre qué tan graves son las sanciones, debería, creo, pasar a un segundo plano, porque ese es el plano formal, y en este momento atender el plano sustancial, que es el impacto gravísimo que esta emergencia está teniendo, no solo sobre los recursos naturales, sino principalmente sobre la población local y sobre también, imagino, todos los sectores económicos que pueden estar siendo golpeados, la falta de confianza que se pierde en el consumo de pescado, cómo afecta eso a nuestros pescadores, no solamente de Ventanilla, sino de todo el litoral. Creo que ese tipo de impactos son a los que puede contribuir también la opinión pública dando información certera y no especulando sobre la gravedad de los impactos, sino dándole un poco de tranquilidad a las personas que estamos preocupadas por el verdadero impacto del derrame.
Y es que este derrame, obviamente la cantidad de petróleo vertido al mar ha estado subiendo hacia el norte, porque como sabemos tenemos una corriente marina, la corriente marina de Humboldt, y en ese sentido, ¿usted considera que mientras no se avance con celeridad con la limpieza y remediación, este derrame podrá continuar avanzando hacia el norte? Porque hemos visto que ya incluso están afectadas caletas, playas en Chancay, ¿no? No solamente Ventanilla, se pasó Ancón y paulatinamente está subiendo hacia el norte del litoral peruana.
Sí, creo que la respuesta clave en este caso es responder rápida y asertivamente. Creo también que a medida que se dilate la respuesta, se generan responsabilidades legales de indemnización, no solo con las multas que podría poner OEFA y DICAPI, no solo con la suspensión de la licencia que podría políticamente decidir el MINEM que hay que imponer, sino también responsabilidades de indemnización con cada una de las poblaciones que se ven afectadas. Ya no estamos hablando solamente del impacto económico, social, a la salud, el riesgo de la salud continuado que podría tener las playas anexas, sino también estamos hablando de una zona de impacto indirecto que legítimamente los pobladores podrían iniciar acciones legales de indemnización, de responsabilidad civil sobre Repsol por el impacto indirecto que este derrame y su inacción, sobre todo, está teniendo sobre sus medios de vida y su salud posiblemente.
Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Estamos hablando sobre la situación del derrame y qué hacer además para poder mitigarlo. Y estamos conversando con una experta de la Universidad del Pacífico. Estamos hablando con la abogada Mónica Núñez, especialista en derecho ambiental, directora de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico. Y tenemos preguntas del público. Nos preguntan lo siguiente. ¿Qué prevé la ley peruana? ¿Qué prevé la ley peruana respecto al marco normativo nacional en materia de indemnizaciones a los perjudicados?
En el caso de indemnizaciones a las poblaciones, lo que se inicia es un proceso no administrativo, sino civil, es un proceso de responsabilidad civil que se inicia a través de un juez, del Poder Judicial, y se deben acreditar los daños actuales, los daños posibles, el lucro cesante. Hay varias, digamos, hay varias categorías jurídicas sobre las cuales se puede pedir indemnización, no solamente la pérdida actual, sino también la pérdida potencial de ingresos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio turístico en una playa que ha sido contaminada y ese negocio turístico se ve suspendido debido al derrame, no solamente durante enero y febrero, sino de manera prolongada, esa figura se llama el lucro cesante y es la expectativa de lo que hubieses podido ganar si es que se hubiese remediado a tiempo. Y ese tipo de categorías también entran dentro de una indemnización de responsabilidad civil. El proceso puede prolongarse también por la práctica de los jueces en el tema y también se puede prolongar por la capacidad de prueba, pero el sistema jurídico peruano contempla que se puedan iniciar ese tipo de remedios y en muchos casos, en muchos países, esos remedios son justamente solicitados a través de abogados pro bono y de servicios de, digamos, servicios sin fines de lucro que ayudan a las poblaciones afectadas a iniciar este tipo de procesos. Entonces esperamos también, creo que lo hemos visto en redes sociales, esperamos también una acción de todos mis colegas para ayudar a las poblaciones locales que se han visto perjudicadas a obtener los remedios adecuados.
De otro lado, ¿qué le parece a usted esta cruzada nacional para la donación de cabello humano que pueda ser utilizado en la labor de limpieza del mar, de ese mar de petróleo en el norte del litoral?
Sí, es un aspecto complicado porque entiendo que todos queremos hacer algo. La primera pregunta que me hiciste fue cómo te sientes respecto de esto y lo que te dije fue me siento indignada como muchos de nosotros. Entonces, entiendo que todos querramos hacer algo y el hecho de sentir que podemos contribuir con algo que no nos cuesta, ¿no? Con, digamos, un pequeño sacrificio de cortarnos el pelo y que ya estamos ayudando. Realmente muestra la solidaridad que estamos siendo como peruanos de el unirnos, el unir esfuerzos juntos. Lamentablemente, en sentido legal, yo creo que es que puede ser contraproducente porque la responsabilidad de limpiar un derrame de petróleo no es de la población local, no es de las municipalidades que están haciendo campañas para cortar el cabello de la gente, sino es de la empresa que causó el derrame, ¿no? Igual también se están haciendo campañas para donar toallas, para donar detergente al Parque de las Leyendas y invito a todos quienes puedan a donar, pero espero que esta sea la última vez que tenemos que como ciudadanos asumir la responsabilidad que está claramente en el causante del derrame, ¿no?
Estamos ya terminando el programa para de redondear 15 segundos de usted su participación sobre el qué hacer hacia futuro para evitar este tipo de desastres.
Una acción muy clara que podemos tomar es suscribir el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú contempla y fortalece los mecanismos de transparencia, los mecanismos de participación pública, de defensa del ambiente, de acceso a la justicia en temas ambientales. Todo lo que hemos hablado en esta entrevista cae dentro del Acuerdo de Escazú. Nos hemos demorado días en acceder al plan de contingencia de Repsol y posteriormente estamos hablando sobre indemnización, que es acceso a la justicia en temas ambientales. Creo que es un buen momento para volver a poner sobre la mesa la ratificación del Acuerdo de Escazú, que nos permitiría como país enfrentar institucionalmente mejor este tipo de emergencias.
Efectivamente, este acuerdo de Escazú debe ser ratificado por el Congreso. Está en la mano entonces de los legisladores hacer este trabajo por el bien del país, ratificar ese acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, doctora Mónica Núñez, por estar en el programa.
Gracias a ti, que tengas buenos días.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Mónica Núñez, profesora especialista en Derecho Ambiental y directora de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias. Nos vemos. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.